¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. El mes que comienza estará lleno de fenómenos celestes extraordinarios. Este día 8, usted seguramente ya lo sabe, lo mencionan por todos lados, ocurrirá un eclipse total de sol que será visible desde la República Mexicana. El último ocurrió en 1991. Por experiencia le digo que uno de los fenómenos más grandiosos que puede usted ver en la superficie de la Tierra sin ayuda alguna es un eclipse total de sol. Y de todos los fenómenos grandiosos que puede ver usted a simple vista, el eclipse total es el más pacífico y el más seguro si hace usted lo correcto. No arriesgue su vista, nunca debe ver al sol de manera directa. Pero si está usted en el camino de la totalidad, al momento en el que el sol queda cubierto, debe usted utilizar sus ojos sin protección alguna. Desde luego, los eclipses de sol no envenenan el agua, ni afectan a las mujeres embarazadas, ni traen mala suerte, ni nada. No vamos a hablar ahora de eclipses de sol, vamos a hablar de otro espectáculo celeste más chiquito, pero a su manera mucho más poderoso. Pero déjeme platicarle que un amigo de muchos años, que ya no vive en México, él fue a vivir a Inglaterra, Francisco Diego, no sé cuántos eclipses de sol ha observado en su vida, pero la última vez que lo vi, creo que ya iba por su cuarto o quinto eclipse de sol. Ese es el único peligro que corre usted cuando sabe observar correctamente los eclipses de sol. Se vuelven vicio de lo bonitos que son. Otro de los peligros es que puede usted acabar viajando a lugares un tanto extraños y a veces peligrosos. Paco, por ejemplo, en una ocasión se fue a ver un eclipse de sol en febrero a Canadá con una temperatura de los 10.000 demonios, ya se imaginará usted. Y unos amigos míos, en la época del planetario, en la década de los 70, se fueron a observar un eclipse en Mauritania, en África. Los pescaron los polisarios, creyeron que eran españoles. En aquella época el frente polisario tenía pleitos muy fuertes con los españoles, total que los querían hasta fusilar. Lo bueno es que se dieron cuenta que eran mexicanos y los soltaron. Esos son los únicos peligros que pueden estar asociados con un eclipse de sol, si sabe usted cómo observarlos. Durante la fase parcial del eclipse, incluso cuando el sol ya lleva más de un 90, cuando se ha cubierto más del 90% de la superficie solar, usted no debe ver al sol de manera directa. Pero una vez que se tapa el sol, híjole, qué cosa más maravillosa, más bella, más bueno, vea el eclipse de sol. Este mes comenzará a verse a simple vista, si sabe para dónde mirar, a un cometa periódico, conocido desde hace ya un buen tiempo, el cometa Pons-Brooks. Es un cometa que conocemos desde hace muchísimo tiempo, se da una vueltecita cada 71 años. Se va a ver como una manchita nebulosa verdosa a simple vista. No es un espectáculo celeste grandioso. Eclipses totales de sol no necesitan de ninguna ayuda. El observar un cometa es difícil. El hecho de que se pueda ver a simple vista ya es algo notable, pero para poder ver un cometa que de veras imponga respeto necesita usted tener mucha suerte. A lo largo de la vida de una persona es probable que aparezcan dos o tres cometas realmente grandes. Cometas que tengan la forma clásica de cometa y que se puede apreciar a simple vista. Ese no va a ser el caso del Pons-Brooks. Va a ser visible a simple vista, pero como una manchita. Si tiene usted una cámara a la que le puede usted controlar el tiempo de exposición, la apunta usted en la dirección correcta y expone la imagen durante unos 15 a 30 segundos. Y en la fotografía, si tiene usted suerte, verá usted una manchita alargada y ese es el cometa. Es un objeto de muy buen tamaño, el tamaño de una montaña, y que se mueve a una velocidad suficiente como para acabar con toda la vida en la Tierra pero afortunadamente va a pasar muy, muy lejos. Ese es un espectáculo celeste, no tan fácil de ver, pero muy, muy atractivo si sabe usted para dónde apuntar un telescopio y sabe usted cómo tomarle fotografías. El tercer espectáculo celeste que puede ocurrir a lo largo de este año lo están esperando los astrónomos desde hace ya algún tiempo. Sabemos que algunas estrellas a veces explotan y se desbaratan durante el proceso, las supernovas. Una supernova típica puede ser 600 millones de veces más brillante que el Sol durante varias semanas. La bola de fuego cósmico que produce la detonación de una estrella gigante, cuando menos 8 veces el tamaño del Sol, produce esa luz tan espectacular y aparentemente interminable. Las supernovas más cercanas a la Tierra han ocurrido a una distancia pues de unos pocos miles de años luz. La luz tardó varios miles de años en llegar a nosotros y a pesar de eso, esas supernovas fueron vistas por toda la gente que tenía ojos en su época. Hemos hablado de la supernova del año 1006 en la constelación del Lobo, que está un poquito al sur de la constelación del Escorpión, que fue tan brillante como la luna en cuarto creciente. Toda esa luz, la luz de la luna en cuarto creciente, emanaba de un solo punto luminoso monstruoso. Se podía leer con esa luz. Se acabaron los problemas para viajar de noche porque no se atrevían los asaltantes a asomar cara porque todo el mundo los podía ver. De entonces para acá han ocurrido algunas supernovas brillantes, pero no tan brillantes como la de la supernova de Lobo, que ocurrió a 7.500 años luz de distancia. No es posible anticipar con precisión la explosión de una supernova. Todavía se debate, por ejemplo, si una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, que la ve usted en invierno, Betelgeuse, la estrella anaranjadita que está al norte del cinturón de Orión, si esa estrella está a punto de explotar como supernova o no. Bueno, sabemos que sí, que está a punto de explotar como supernova, pero no sabemos si eso de a punto de implica en los próximos 300.000 años o en esta generación. Hay montones de debates entre los expertos en astrofísica. Hay unos que dicen que sí, que en cualquier momento revienta. Hay otros que dicen que sí, que en cualquier momento, pero el momento pueden ser más de 100.000 años. Existe otro tipo de estrella. Tiene tiempo que los astrónomos reconocen que hay estrellas que cambian la intensidad de su luz. Se les llama genéricamente estrellas variables y hay varias categorías. Por ejemplo, están las variables extrínsecas. Usted ve que una estrella parpadea. No es que algo le esté pasando a la estrella, sino que en realidad tiene usted a dos estrellas cuyo plano de rotación, cuyo plano de translación, perdón, coincide con nuestra línea visual. De vez en cuando una estrella pasa frente a la otra. Normalmente recibe usted la luz de dos estrellas y ve usted, por perspectiva, por distancia, ve usted un punto luminoso brillante. Cuando una estrella pasa frente a la otra, se recorta la luz, quizá a la mitad o más, dependiendo de cómo esté la relación de luminosidad entre las dos estrellas. Usted ve que ese puntito luminoso disminuye. Estas variables extrínsecas normalmente son muy regulares. La órbita de las estrellas normalmente es regular. Y eso hace que este asunto de que una estrella tape a la otra también ocurra a intervalos regulares. Una de las estrellas más famosas es la estrella Mira, o la estrella maravillosa en español, Mira en latín, de la constelación de la ballena, Mira Ceti. Es una estrella fácil de observar a simple vista y si usted tiene la costumbre de observarla con alguna regularidad, puede ver sus parpadeos. Hay otras estrellas de este tipo. Existen también las estrellas que varían su luz de manera regular o irregular por cuestiones intrínsecas a la estrella. Son las variables intrínsecas. Allí la estrella está pulsando, están pasando cosas en su núcleo que afectan la producción de energía o están pasando cosas en su atmósfera que afectan la transparencia de la estrella. Sea lo que sea, usted detecta cantidades diferentes de luz provenientes de esa estrella a lo largo del tiempo. Y le digo, pueden ser regulares o irregulares. Hay un tipo peculiar de estrellas variables que se conocen como variables cataclísmicas. En estas estrellas ocurren cosas realmente brutales. Las formas más espectaculares de variables cataclísmicas son desde luego las supernovas. Y hay varios tipos de supernovas. Están también las famosas hipernovas. Hay un montón de estrellas explosivas. Una estrella puede explotar por varias rutas diferentes y la intensidad de su luz y las circunstancias de la explosión pueden ser diferentes. Hay varios tipos de supernovas. Hay otro tipo de variables cataclísmicas, las kilonovas, que son consecuencia del choque de dos estrellas de neutrones. Lo hemos platicado. Y por cierto, pronto vamos a platicar algo sobre estrellas de neutrones de nuevo, porque tienen mucho que ver con la existencia de los seres humanos. Ya verá por qué. Hay un tipo particular de variables cataclísmicas que sufren explosiones verdaderamente brutales, pero estas explosiones no acaban con la estrella. Estas explosiones pueden ser, qué sé yo, alrededor de unas 10.000 veces más brillantes que el Sol, una cosa así. Son explosiones brutales. Si esto le ocurriera al Sol, la Tierra quedaría automáticamente cauterizada. Pero son explosiones mucho, mucho más suaves que la detonación de una supernova. Las estrellas de este tipo sobreviven a la explosión y en muchos casos, si no es que en todos, esto todavía es objeto de debate, estas estrellas vuelven a experimentar las mismas condiciones que experimentaron antes y vuelven a sufrir una explosión. Muchas estrellas novas son novas recurrentes. De vez en cuando sufren explosiones. Una de estas estrellas... Me faltaba comentarle otra cosa más. Por costumbre, y otro día le platico cómo va el rollo porque tiene sus complicaciones, las estrellas variables en una constelación reciben un prefijo. Ese prefijo puede ser una letra, dos letras o una V seguida de un número. La primera estrella variable de una constelación es la V y el nombre de la constelación. V, X, Y, Z y luego empezamos con la A, la B, la C. Está complicadillo el asunto, le di otro día hecho el rollo de cómo va la cosa. El asunto es que cuando usted ve el nombre de una estrella y este nombre es precedido por una letra o por dos letras, o por una V seguida de varios números, usted sabe que esa estrella es variable, puede ser extrínseca o intrínseca. La observación de estrellas variables es un ejercicio común entre los astrónomos profesionales y aficionados. Es una de las ramas de la astronomía en donde los aficionados contribuyen activamente todos los años con los profesionales. Y si usted llega a desarrollar amor por la astronomía, que créame que es mucho más fácil que aficionarse a cualquier deporte o a cualquier otra actividad. Si llega a aficionar a la astronomía, es una de las muchas rutas por las cuales usted puede hacer astronomía seria en casa, convirtiéndose en un miembro activo de la AAVSO, A-A-V-S-O. Es una organización estadounidense, pero de alcance internacional, que se dedica a la observación de estrellas variables. Bueno, habiéndole comentado todo esto, entenderá usted entonces que la estrella T Coronae Borealis es una estrella variable. ¿Por qué? Porque comienza con la letra T, el nombre. Y luego viene el nombre de la constelación, Coronae Borealis, la constelación de la corona boreal. La corona boreal es una constelación hecha de estrellas chiquititas. Se la tienen que señalar para que la reconozca usted. No pasa con lo que ocurre con Orión, por ejemplo, que a simple vista se distingue muy bien la constelación de Orión, igual que la Osa Mayor. La corona boreal es un reguerito pequeño de estrellas en forma de arco que solamente se puede ver en noches realmente bien despejadas. Está en una zona del cielo en donde hay pocas estrellas. Al sur tiene una parte de la constelación de la Serpiente, que es una constelación que no tiene estrellas muy brillantes. También tiene la constelación de Hércules a un lado. que no es una constelación que tenga estrellas muy grandes, y al otro lado tiene la constelación del Boyero, que tiene una estrella muy brillante, una estrella de primera magnitud, Arturo, pero las demás estrellas son bastante débiles. Entonces es una constelación de estrellas débiles situada en una zona del cielo con estrellas muy débiles. Se encuentra hacia el norte, no muy lejos de del polo norte celeste. Necesita usted buscar en un mapa celeste la corona boreal para encontrarla. Afortunadamente ahora en los teléfonos celulares, en las tablets y en las computadoras personales puede usted descargar cualquiera de miles de aplicaciones que funcionan como planetarios electrónicos que le permiten conocer las constelaciones que se pueden ver en el momento y en el lugar en donde se encuentre usted. Vaya haciendo el ejercicio de localizar la corona boreal. T Coronae Borealis es una estrella que sufre explosiones recurrentes. Es una nova recurrente. La primera explosión en ser observada de manera formal ocurrió, bueno, la vimos desde la Tierra en el año de 1866. Parece, hay registros por allí que sugieren que alguien la vio en el año 1217, también en 1787. Normalmente T Coronae Borealis es una estrella que no se puede ver a simple vista. Es una estrella de décima magnitud. Está a 800 parsecs, que son un poco más de 1200, 1300 años luz, una cosa así. No es una estrella muy cercana que digamos, pero tampoco muy lejana. En realidad se trata de dos estrellas que giran una alrededor de la otra. Una de ellas es una estrella que ya está en la segunda etapa de su vida. En su primera etapa, las estrellas tienen un núcleo supercaliente en donde se están fundiendo elementos químicos para formar elementos químicos más pesados. En nuestro Sol se están fundiendo átomos de hidrógeno para formar átomos de helio. En estrellas más grandes se funde el helio para formar carbono, nitrógeno y oxígeno. Y en estrellas más grandes se pueden crear nuevos elementos químicos. Cuando este proceso se apaga, cuando una estrella se, entre comillas, muere, en realidad nace a su segunda vida. Una estrella relativamente pequeña, que sea un poquito más grande que el Sol, cuando su núcleo se apaga, cuando dejan de ocurrir reacciones de fusión nuclear, suceden varios fenómenos que hacen que las capas exteriores de la estrella sean arrojadas hacia el espacio, y lo que queda es un núcleo superbrillante con una temperatura que puede ser de más de 100.000 grados centígrados, y este núcleo emite una cantidad de luz bastante importante, es más o menos del tamaño de la Tierra, y emite una cantidad de luz muy importante a lo largo de muchísimo tiempo, se va enfriando muy, pero muy, muy, muy despacito. Este objeto que tiene el tamaño de la Tierra tiene la misma cantidad de materia que tiene todo el sistema solar, un poquito más. Es decir, todo el sistema solar, incluyendo al Sol, metido en un objeto, embutido en un objeto del tamaño de la Tierra. La densidad es fantástica. Las estrellas de neutrones tienen una densidad mucho mayor, pero eso es otro caso. Las enanas blancas son lo que queda de estrellas más o menos del tamaño del Sol, un poquito más grandes, y son muy comunes. Son fáciles de observar con un telescopio de aficionado. Usted tiene un telescopio de aficionado más o menos bueno y lo apunta a la estrella Sirio, y ese es uno de varios ejemplos, usted podrá ver una mancha luminosa grande que es Sirio y un puntito chiquito al lado. Es una enana blanca. De hecho, fue la primera enana blanca en ser descubierta y su descubridor no se la creía. Era un fabricante de telescopios muy conocido, Alvan Clark, que cuando apuntó la lente de un telescopio gigante que estaba construyendo entonces, vio esa manchita y dijo, ¡ay, ya la eché a perder esta lente! Ya está viendo doble y empezó a tallarla y a tallarla y a tallarla, según él, a mejorarla, y seguía viendo el canijo puntito hasta que por fin le dijeron, oye, estás viendo algo real. Ya lo estamos viendo con otros telescopios más pequeños. Las enanas blancas entonces son estrellas de por sí fabulosas, con una densidad brutal. No están hechas de átomos normales. En una estrella así no pueden existir núcleos con carga eléctrica positiva rodeados de electrones. Más bien los núcleos están apretujados cerca del centro de la estrella y alrededor existe una atmósfera hecha de electrones y de otras cosillas. Las enanas blancas de por sí son fascinantes. Además, podría ser el futuro de nuevos sistemas solares. Cuando una estrella grande con planetas como el nuestro muere, los planetas pueden sobrevivir al proceso de muerte de la estrella y la enana blanca que queda en el centro puede emitir energía suficiente para sostener la vida en algunos de esos planetas por un tiempo igual o mayor que el que vivió inicialmente la estrella. Si la estrella inicial, como nuestro Sol, vive 9.000 millones de años, la enana blanca resultante podría vivir mucho más. Así que si alrededor de una de estas estrellas llegaran a quedar planetas en condiciones habitables, esos planetas serían habitables por mucho más tiempo. Hay mucha cosa que decir de las enanas blancas. Bueno, en el caso de este, T. Coronae Borealis, tiene usted a una enana blanca que tiene al lado a una estrella grandotota, no muy diferente a Betelgeuse. Es una estrella gigante, anaranjada, viejita. No le quedan demasiados miles de años por vivir, quizá unos 300, 500 mil años, y luego va a explotar como supernova probablemente, o va a experimentar alguna muerte un poco menos violenta, pero también bastante dramática. El caso es que ahorita tiene usted una estrella grandotota y tiene cerca de ella a una enana blanca. La enana blanca es pequeña, pero tiene muy concentrado su campo gravitatorio. Es muy densa. Si una masa de gas se acerca lo suficiente a esta estrella, es aspirado por ella. Las dos estrellas giran alrededor de un centro de gravedad común en 228 días. Sí, en menos tiempo que el que le toma a la Tierra girar alrededor del Sol. La distancia entre estas estrellas es, desde el punto de vista astronómico, pequeña. Es una distancia que probablemente es sustancialmente menor a la que separa a la Tierra del Sol. Entonces, la estrella, la gigante roja tiene un tamaño muy grande, por lo mismo, el gas que está en su superficie no experimenta un jalón gravitatorio muy intenso, porque la estrella se ha dilatado mucho como consecuencia de los cambios que está experimentando en su centro, y eso hace que la parte exterior de la atmósfera de la estrella esté muy lejos del núcleo. La gravedad allí es débil. Ese gas escapa con facilidad. Entonces es una estrella que está perdiendo gas y al lado tiene una aspiradora gravitatoria, que es la enana blanca. Esa estrella está continuamente comiendo gas de la estrella gigante. Se forma un remolino de gas caliente que se calienta cada vez más según acelera antes de chocar con la enana blanca. La superficie de la enana blanca se comienza a calentar y a calentar y a calentar, y cuando se dan las condiciones apropiadas, el gas que se ha acumulado proveniente de la estrella gigante detona. Ocurre una explosión que por su naturaleza es esencialmente similar a la explosión de una bomba de hidrógeno. Si quiere ver lo que es una explosión de una bomba de hidrógeno, busque usted en el internet el término Castle Bravo, Castle, castillo en inglés, y luego la palabra Bravo. Ponga en YouTube o en Dailymotion, donde usted quiera, las palabras Castle, castillo, espacio, Bravo. Va usted a ver un video de la explosión más grande hecha jamás por los Estados Unidos. Cuando se probaban las primeras armas termonucleares, los Estados Unidos desarrolló armas de fusión nuclear, y en una de esas pruebas la explosión resultó ser mucho mayor de lo que esperaba. Otro día le platico cómo estuvo el rollo, que estuvo bastante interesante. Se llevaron una sorpresa con el litio. El caso es que creyeron que esta bomba iba a detonar con una potencia equivalente a la explosión de 10 millones de toneladas de TNT, es decir, 10 megatones. La explosión fue un 50% más intensa. Los científicos que estaban en un búnker cerca de la explosión salieron llorando del búnker. Se dio un susto de los 10.000 demonios. Pero bueno, eso le da una idea de lo que es una explosión de un arma nuclear de 15 megatones. La explosión que está por ocurrir en la superficie de T. Coronae Borealis va a ser muchos millones de veces más intensa. Se está acumulando mucho gas en esa estrella. Y es solo cuestión de tiempo, de tiempo muy breve para que ocurra una explosión. La NASA está siguiendo muy de cerca a esta estrella. Se está analizando continuamente su luz, porque en el espectro de la estrella, es decir, en el arco iris que se forma al hacer pasar la luz por un prisma, se pueden adivinar las circunstancias que hay en la superficie de la enana blanca, en donde se está acumulando el gas. Y se empiezan a ver síntomas de saturación. En el momento en el que se sature de gas la atmósfera de la enana blanca, va a ocurrir una explosión termonuclear. Y nosotros vamos a ver cómo en muy poco tiempo esa estrellita invisible a simple vista de pronto se va a convertir en una estrella fácilmente visible a simple vista. Le di mala distancia, son como, creo que como 3.000 años luz, pero bueno. El caso es que la estrella podría ser visible a simple vista durante una semana. No crea que va a ver usted volar pedazos de estrellas por un lado y por el otro. Simplemente que si usted está mirando en la dirección de esta constelación, la corona boreal, con frecuencia, de pronto va a ver que aparece un puntito nuevo. Si ve con binoculares, va a ver que el puntito no es una fantasía. Apareció una estrella nueva en la corona boreal. De hecho, así es como se ganaron su nombre este tipo de estrellas. Estrellas novas, estrellas nuevas, estrellas que no estaban allí ayer y ahora ya están acá. El ver con sus propios ojos la aparición de una nueva estrella y ver cómo luego desaparece, aunque sea un puntito luminoso pequeño, es, a su manera, muy conmovedor también. En el pasado, la conmoción de las estrellas nuevas produjo sacudidas intelectuales y hasta políticas muy fuertes. La supernova del año 1006 seguramente fue vista en la Europa medieval, pero no fue registrada. No sabemos si por miedo a que fuera una tentación del demonio, porque se supone que los cielos deben ser firmes y perfectos y no deben cambiar, la aparición de una estrella nueva y más una de ese tamañote debió resultar, era un desmentido tremendo a todos los principios del sistema político-religioso del medioevo europeo. Es más, en una de esas, no se sabe, se le podría haber ordenado a todas las personas, a toda la gente que sabía escribir, que casi todos eran religiosos, que no registraran eso porque era una tentación del demonio. Hay motivos para creer que por eso Europa no vio una estrella tan brillante como la luna en cuarto creciente. Ver que aparece una estrella nueva en el cielo sacude, aunque sea un puntito luminoso chiquito. Total, esto podría pasar en cualquier momento. Si quiere usted mantener su atención a esto, le conviene suscribirse al Twitter de la NASA. Se llama NASA Espacio Universe. Universo. Bueno, lo pone así de corrido, arroba NASA Universe, arroba NASA Universe. Todo de corrido. Suscríbase, es gratuito, es Twitter, bueno, ahora se llama X. Y en el momento en el que sea detectada la detonación, la NASA va a avisar por ese medio. Este mes de abril va a ser un mes muy astronómico. Aprovéchelo, mire al cielo. Cada vez que hemos mirado al cielo han sucedido cosas extraordinarias. Gracias a que aprendimos a mirar al cielo, aprendimos a navegar. descubrimos gracias al cielo que la Tierra es redonda. Por cierto, para los terraplanistas, intenten hacer el experimento de las dos varas de Eratóstenes. Gracias a que aprendimos a observar al cielo, es que descubrimos las leyes de la gravitación y con ellas descubrimos que los principios de la ciencia son universales, valen igual en el cielo y en la tierra. Gracias a que aprendimos a observar, a que hemos observado el cielo, hemos aprendido el secreto de la transmutación de los elementos. Y estos son solo algunos ejemplos. Cada vez que hemos mirado al cielo de manera constructiva, han pasado cosas fabulosas para la sociedad humana. En el futuro cercano, el mantener nuestra mirada en el cielo nos va a llevar primero a los planetas y luego quizá a las estrellas. Eleve su mirada al cielo este mes de abril. Si tiene la oportunidad, vea el eclipse de sol. Y esté atento, atenta al Twitter de la NASA para ver la explosión de una estrella. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.